aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba reporta 15 nuevos contagios de coronavirus para un total acumulado de 1.931 casos en la isla. Cifra de fallecimientos se mantiene en 81 al no haber sido reportadas nuevas muertes por COVID-19 en la isla. Embajada de los Estados Unidos en Cuba publica mensajes sobre vuelos de repatriados de Cuba a los Estados Unidos y el significativo esfuerzo del Departamento de Estado. Pacientes de VIH en Cuba aseguran tener problemas con sus medicamentos. Régimen de Cuba pide moratoria a Club de París. Departamento de Comercio de los Estados Unidos agrega 33 compañías chinas a la lista negra económica por violaciones de derechos humanos. Y con despliegue militar recibirá el régimen de Maduro los cargueros iraníes que llevan combustible a Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Otón Madariaga, los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias. En la voz informativa les saluda a este servidor, Paul Sfeir. A las 12 y 2 minutos damos inicio a nuestra primera media hora de noticias. Saludamos a todos quienes siguen nuestra transmisión desde la capital, La Habana, hoy con 28 grados centígrados de temperatura, una sensación térmica de 31, un viento soplando a 14 kilómetros por hora, el cielo está nublado, se irá nublando más al transcurrir la tarde, hay pronóstico de cielos de tormenta y lluvia para el final y la noche. Mañana estará también todo el día así. Si va a salir, hágalo con un paraguas porque al final de esta tarde y en la noche va a haber lluvia. Eso en La Habana. Vamos de inmediato a dar inicio a las noticias de Cuba. El reporte emitido este sábado en horas de la mañana que muestra la información sobre la situación de coronavirus hasta el día viernes en Cuba. El MINSAP en él confirmó 15 nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 1.931 contagiados en la isla. La cifra total de fallecimientos se mantiene en 81 al no haber sido informadas nuevas muertes en la última jornada. Otras cifras reportadas fueron 177 casos positivos activos, 173 pacientes con evolución clínica estable, un paciente en estado crítico y 3 en estado grave, 1.671 altas médicas otorgadas. Cabe destacar que estas son las cifras que informa el régimen cubano a través del sitio web del MINSAP y sus redes sociales y no han podido ser verificadas por ningún ente internacional, quiero decir, ante la prohibición de entrada de organizaciones independientes al país. Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó en la noche del viernes un mensaje de la encargada de esa sede diplomática, Mara Tekash, en referencia a los vuelos de personas repatriadas y el esfuerzo que esto ha significado para el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Con el vuelo de hoy, más de 1,000 ciudadanos estadounidenses y residentes legales han regresado a los Estados Unidos desde Cuba para reunirse con sus familias. Ellos se suman a las más de 90,000 personas a quienes el abnegado personal de las embajadas de los Estados Unidos en el mundo han ayudado a repatriar. Les invito a visitar la exhibición online del Departamento de Estado Americans Home, diplomáticos en la primera línea de COVID-19, que documenta cómo se organizaron los vuelos de repatriación desde América Latina, África, Asia y más. Estoy muy orgullosa del trabajo realizado por el equipo de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y les recuerdo a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes legales que aún quedan en Cuba. Si aún no lo han hecho, regístrese en el Smart Traveler Enrollment Program, STEP. Actualícense a través de nuestras redes sociales. Mantenga contacto con sus aerolíneas y, sobre todo, manténgase a salvo. La Embajada de los Estados Unidos continuará trabajando en los esfuerzos para regresarlos a todos a casa.
Con el vuelo del día viernes, más de 1,000 ciudadanos de los Estados Unidos y residentes legales han regresado a casa desde Cuba. Y pacientes de VIH en Cuba aseguran tener problemas con sus medicamentos mientras se sienten expuestos ante el coronavirus. Yvette Pacheco ofrece los detalles.
Algunos de los antirretrovirales para el tratamiento del VIH en Cuba están en falta por estos días. Así lo afirman testimonios recogidos en la isla. La activista Jacqueline Heredia vive en La Habana y es enferma de VIH-Sida. Según manifestó a Radio Martí, hace 2 meses que no encuentra sus antirretrovirales. Lo que me sugieren en la farmacia es que vaya a un médico para que me cambie el tratamiento, pero esto me desestabiliza.
Ya yo he cambiado ya 2 veces de tratamiento y eso lo que hace es estabilizar mi salud, puede bajarle las defensas.
También desde la capital cubana, el activista LGBTI Navid Fernández nos comentó que él no ha tenido problemas con los medicamentos para el VIH, pero todo lo contrario ha ocurrido con un niño vecino suyo, paciente de esta enfermedad.
El mal manejo de salud pública de una transfusión de sangre. La mujer estaba embarazada y nació un niño con VIH. De eso hace ya 8 o 10 años. Ese niño toma la tripla y la abuela me estuvo diciendo ayer antier que no tenía medicamento. Para niños es muy bueno porque tiene que tomar una sola pastilla. Entonces, esa pastilla a ese niño le estaba faltando.
Del tema también conversamos con Oscar Martínez, paciente de VIH-Sida que vive en Ciego de Ávila y preside una red para estos enfermos. Según nos aseguró, las personas que conoce no han tenido problemas con estos fármacos, pero nos comentó lo que está sucediendo en medio de la pandemia de coronavirus en Cuba.
La comunidad de personas con VIH no está contemplada como el grupo vulnerable y generalmente tienen que hacer cola, buscarse los medicamentos, buscarse el sustento, porque generalmente no se contemplaron como grupo de riesgo.
Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
Y el régimen de Cuba pidió moratoria al Club de París hasta el año 2022. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto en el siguiente reportaje.
Cuba pidió suspender hasta el 2022 el pago de su deuda al Club de París hasta que la economía se recupere de la crisis por la pandemia del COVID-19.
Y el Club de París, en lugar de instar el default de la economía cubana, le concede graciosamente ese aplazamiento en los términos que el régimen cubano ha solicitado.
Opinó el economista Elías Amor.
Este hecho se debe interpretar como una dejación de funciones de este grupo de acreedores con respecto al régimen castrista. No, en absoluto. Es un nuevo estilo en las finanzas internacionales que beneficia a los países que no cumplen con sus compromisos a tenor de lo que se puede observar con lo que ha hecho el régimen cubano, en el sentido de que en lugar de exigir la bancarrota o el default de esos países, los acreedores apuestan por fórmulas más flexibles, aplazando deudas, distanciándolas en el tiempo, sustituyendo el corto por el medio y largo plazo.
El hecho afloró este 20 de mayo, cuando en una carta formal dirigida al Club de París por el viceprimer ministro Ricardo Cabrizas, propuso una moratoria para 2019, 2020 y 2021 y volver a pagar en el 2022 a esos acreedores.
Y Cabrizas, que ya el año pasado planteaba este tema cuando solicitó aplazar la deuda del cuarto trimestre de unos 80 millones de dólares al Club de París, se ve beneficiado ahora de este nuevo escenario creado por el COVID-19.
Explicó Amor y más adelante añadió.
Pues le ha salido bien la operación al régimen cubano y consigue 2 años más de tranquilidad en el frente de sus deudas.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y autoridades cubanas detuvieron el jueves aproximadamente por 2 horas a Daniel Salcedo, padre de Milady Salcedo, una de las jóvenes que fueron golpeadas por un policía el 23 de abril cuando este trataba de evitar que lo filmaran en un inadecuado proceder. Salcedo dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio en la unidad de Aguilera en Lawton, La Habana, los oficiales hicieron hincapié en sus visitas a la sede nacional de las Damas de Blanco, donde Berta Soler, líder del grupo, y su esposo, el opositor Ángel Moya, le han ayudado con sus denuncias sobre el caso.
Lo detuvieron el día de ayer, sobre las 3 de la tarde más o menos, llegando a mi casa, la seguridad del Estado, vestidos de civil. Ellos se interesaron mucho por mi relación con Ángel Moya y con Berta Soler. Y básicamente yo le dije, bueno, ¿y realmente para qué me traen aquí? Díceme, para que tengas conciencia de que las personas que estás visitando de los derechos humanos, las Damas de Blanco, lo que están haciendo es dinero contigo. Como que me han dado comida, dinero, eso es mentira. Nada más que me han brindado agua, algún refresco o una taza de café en el rato que he estado en su casa. Ni me multaron, ni me pidieron que firmara algún papel, nada de que el proceso que mi hija lleva es legal y que tiene que pasar por él. Y yo le dije, mi hija es inocente y mientras llega el juicio, mi hija está corriendo un riesgo que yo lo responsabilizo al gobierno por eso. Hay una cuchara por cada 25 mujeres. El agua que están usando está ligada con el agua al bañar. El día que yo fui a llevarle alimentos y aseo a mi hija, estaban en un lugar del patio de atrás, detenidas de la prisión, y se acercaron a mí. Yo les pregunté y me dieron esa información. El abogado me dijo que le autorizaron ahora que el próximo martes o miércoles él tenga derecho a ver a mi hija.
Por otra parte, autoridades policiales en Santa Clara mantienen acoso e intimidación contra la activista Carelia Contreras Manzano del Foro Antitotalitario Unido. Desde Perico, Matanzas, el expreso político Félix Navarro denunció el caso.
Carelia Contreras Manzano del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, en la ciudad de Santa Clara, se encuentra en el vórtice de la tormenta represiva del Redón en su contra. Tengamos en cuenta que en el mes de marzo le multaron con 3.000 pesos por el decreto ley 370 o ley Azote, así como que el martes 19 de mayo fue arrestada en la vía pública cuando se encontraba en una cola para la compra de víveres y demás productos de primera necesidad. Durante la casi 6 horas en que estuvo arrestada en una de las dependencias represivas del Ministerio del Interior en la ciudad de Santa Clara, fue víctima de tortura al vaciarle una considerable cantidad de cloro en sus manos, lo cual desencadenó en graves afectaciones alérgicas que fueron visibles en sus labios, ojos y en las extremidades superiores e inferiores, que todavía hoy no ha logrado vencer en la totalidad, a pesar de los medicamentos que está administrando. La amplia banda de hostigamiento contra Carelia Contreras Manzano llegó hasta la Western Union, donde la policía política no le dejó cobrar el dinero enviado para ella. Dentro de ese vórtice y como parte final, hay que agregar el hecho de que el dueño de la vivienda donde se encuentra rentada en la ciudad de Santa Clara le dio un plazo hasta el próximo domingo para dejarle la casa libre o quedará en la calle con su hija, que es menor de edad y además tiene algunos padecimientos de enfermedad.
A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 29 grados centígrados, el cielo está nublado, hay una sensación térmica de 33 grados, el viento sopla a 14 kilómetros por hora, se irá nublando hacia la tarde, habrá cielos de tormenta, eso y también con la presencia de algunos chubascos hacia la noche en Santiago de Cuba. Revisamos a continuación noticias de los Estados Unidos. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos declaró que agregó a 33 compañías chinas y otras instituciones a una lista negra económica por violaciones a los derechos humanos y por razones de seguridad nacional de los Estados Unidos que involucran armas de destrucción en masa y otras actividades militares. El departamento sancionó el viernes a 9 compañías e instituciones por complicidad en violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos en la campaña de represión de China de detención arbitraria arbitraria en masa, trabajos forzados y vigilancia o espionaje de alta tecnología en contra de la etnia uigur y otros. También agregó a la lista económica a 24 organizaciones comerciales y gubernamentales por su apoyo en la adquisición de artículos para el uso de las Fuerzas Armadas de China. Y también los Estados Unidos aseguró que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro envió 9 toneladas de oro a Irán a cambio de un envío de gasolina en 5 buques petroleros que se espera desembarquen en Venezuela el lunes, señaló el viernes el portavoz del Departamento de Estado a La Voz de América. Los 5 petroleros iraníes que se están aproximando ya al Mar Caribe tienen una capacidad total de unas 175 mil toneladas métricas y el envío de combustible está valorado en unos 45,5 millones de dólares, según cálculos de la agencia Associated Press. El envío de los buques y el acercamiento entre Irán y Venezuela, ambos miembros de la OPEP, ha provocado tensiones diplomáticas entre Teherán y Washington. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, exhortó a los gobernadores a permitir reabrir lugares de culto ahora mismo. El informe lo trae la agencia francesa de prensa.
Hoy estoy identificando las casas de culto, las iglesias, las sinagogas y las mezquitas como lugares esenciales que brindan servicios esenciales. Algunos gobernadores han considerado que las licorerías y las clínicas de aborto son esenciales, pero han dejado de lado las iglesias y otros lugares de culto. No está bien. Así que estoy corrigiendo esta injusticia y llamando a las casas de culto esenciales. Pido a los gobernadores que permitan que nuestras iglesias y lugares de culto se abran ahora mismo.
El mandatario agregó que de no aceptar, desautorizaría a los gobernadores sin explicar cómo anularía las eventuales decisiones contrarias a su pedido. Trump informó además que los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades emitirían recomendaciones de salud para estos sitios a petición suya. En Estados Unidos, las políticas de reapertura dependen de las autoridades de cada estado federal, que también definen qué constituye servicios esenciales. En algunas áreas, las iglesias han abierto bajo estrictas reglas de distanciamiento social y en otras, los pastores y sacerdotes han celebrado servicios al aire libre, que los fieles siguen desde sus automóviles. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado del mundo por la pandemia de COVID-19, con más de 1,5 millones de contagios y cerca de 100,000 fallecidos.
Y en Miami, las autoridades reclaman la reapertura de hoteles y playas para estimular la reactivación del sector turístico. José Pernalete, de La Voz de América, nos cuenta que esta petición ocurrió durante la visita del secretario de Vivienda de Estados Unidos al sur de Florida, Ben Carson.
Las restricciones por la emergencia pandémica han obligado al cierre de hoteles y playas en Miami. Esta fuente de turismo para el sur de Florida se encuentra totalmente paralizada. Este viernes, el alcalde de Miami, Francis Suárez, reclamó la reapertura de estos espacios y pide que se hagan efectivos a partir del próximo mes de junio.
Yo creo que los hoteles deben de abrir lo más antes posible y también gimnasios pequeños que tienen la habilidad de controlar de una forma higiénica cómo sus miembros hacen ejercicio. Lo que queremos hacer es tratar de abrir la economía lo más rápido posible y lo más seguro posible a la misma vez. Así que estamos pidiéndole al alcalde Condal que por favor escuche a la playa y a nosotros, que le estamos pidiendo que él reabre esas fases de la economía.
Estas declaraciones fueron ofrecidas en la sede de la alcaldía de la ciudad de Miami durante la visita del secretario de Vivienda de Estados Unidos, Ben Carson, quien constató el cumplimiento de las ayudas federales proporcionadas a las pequeñas y medianas empresas afectadas por el COVID-19 y los cierres de operaciones. Al mismo tiempo, el alcalde Suárez ha dicho que la necesidad supera a la capacidad de respuesta ante la demanda de ayuda de las comunidades afectadas por la emergencia. Esto en función del impedimento de muchas personas a acceder a estos estímulos financieros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y la Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, NASA, autorizó vuelo tripulado de SpaceX el 27 de mayo. Despegará con 2 astronautas a bordo en el primer vuelo tripulado de los Estados Unidos desde el año 2011. El informe lo trae la agencia AFP.
La NASA autorizó el viernes el lanzamiento de un cohete de SpaceX con 2 astronautas a bordo. Altos responsables de la agencia espacial y de la compañía propiedad del millonario Elon Musk constataron que todo estaba listo para la misión. Los 2 astronautas viajarán a bordo de la cápsula Crew Dragon, con destino a la Estación Espacial Internacional.
No hay problemas abiertos significativos, me complace informar. Al final fue una revisión muy, muy limpia. Solo está planeado el trabajo a realizar. Hay bastante, pero estamos listos para lanzar el miércoles 27 de mayo a las 4:33 p.m. tiempo del este.
Es la primera misión tripulada 100% estadounidense desde el final del programa de transbordadores espaciales en 2011, tras 30 años de servicio. Desde entonces, solo Rusia tuvo capacidad para llevar a la estación a decenas de astronautas, tanto estadounidenses como de otros países. Si tiene éxito en esta misión denominada Demo 2, SpaceX será la primera empresa privada en transportar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Al igual que las cápsulas Apolo de los años 1960, la Crew Dragon volverá a aterrizar en la Tierra.
Y en varios países del mundo hay hospitales que están realizando un estudio, el que probablemente sea el más grande llevado a cabo, sobre la efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19. Los resultados coinciden con lo que varios organismos y especialistas han estado advirtiendo en estos tiempos. Los detalles los trae Bricio Segovia de La Voz de América.
La hidroxicloroquina es un medicamento habitualmente usado para tratar la malaria, la artritis y el lupus, y ahora el COVID-19, aunque su efectividad no parece estar clara. Varios estudios, como este del Colegio de Cardiología de Estados Unidos, advirtieron entonces que quienes lo toman son propensos a problemas cardíacos. Ahora la revista médica Lancet publica los resultados del estudio más grande realizado sobre la efectividad de la hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19 y concluye haber sido incapaz de demostrar un solo beneficio.
Me parece que lo tomé 2 semanas y creo que es un nuevo día y aún sigo aquí.
Estos resultados salen a la luz el mismo día en que el presidente aseguró que finaliza su tratamiento con este fármaco, que según el doctor de la Casa Blanca, tomaba de forma preventiva.
Cada uno de los regímenes del fármaco estuvo asociado a una reducción de la supervivencia en hospital y a un aumento de la frecuencia de arritmias ventriculares cuando fue usado como tratamiento del COVID-19.
En los últimos días, la Casa Blanca ha rebajado el tono en que se ha referido a la hidroxicloroquina. Su portavoz enfatiza ahora que no debe tomarse sin la recomendación de un médico. El presidente, por su parte, centra sus comentarios en alabar la reapertura del país, un proceso que ya han iniciado los 50 estados. Aseguró también que en el caso de que se dé una segunda ola de COVID-19 no permitirá que las órdenes de confinamiento vuelvan para evitar una paralización de la economía. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y a las 12:21 recibimos a nuestra colega Idolidia Darias, porque ya estamos en el segmento Martí en las redes. Idolidia, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, un saludo a todos. Pues sí, aquí estamos en nuestra web www.radiotelevisionmartí.com, Paul, con una cobertura especial que se ha mantenido en primera página por nuestros 35 años de salir al aire por primera vez. Así que amigos que nos escuchan, todavía está en primera plana en nuestra web y pueden acceder desde los teléfonos celulares, desde las computadoras, y ahí van a tener el recorrido de que se ha hecho por estos 35 años y el impacto que ha tenido esta emisora y toda esta incorporación del mundo digital en los últimos años, el impacto que ha tenido en Cuba, en la población, en los jóvenes, además, porque lo más importante de todo es cómo los jóvenes en Cuba, a través de las redes sociales, también nos acceden a nuestras informaciones. Es lo más importante que tenemos, y también tenemos entre lo más leído en nuestra página, en primera plana, es un testimonio de una mujer. Pueden buscar: habitante de La Cañona lleva 8 años esperando la electricidad. Ahí hay un video y también hay las declaraciones de activistas de derechos humanos en la zona de Antilla, al norte de la provincia de Holguín, que están presentando el caso de una señora que vive en condiciones sumamente infrahumanas en un poblado costero, y ella está exponiendo su situación, y gracias a las redes sociales y gracias a todo esto que nuestra página ha incorporado, pues estos activistas de allí, de esa zona, pudieron hacernos llegar, y de hecho está publicado un video donde la señora, de manera directa, ella misma está contando cuál es su dura realidad, Paul.
Oye, ha sido bien interesante lo de esta semana, de hecho desde la semana anterior todo lo que ha estado presente en la red. ¿Cómo ha sido la interacción de las personas esta semana, de la gente desde Cuba con la red, con lo que está ocurriendo en la red y con lo que tenemos publicado en la web, Idolidia?
Bueno, tenemos muchas reacciones que nos han mandado por vía WhatsApp. Y también Facebook y Twitter nos han enviado de toda esta situación, de los testimonios de lo que está pasando en la isla con el acoso policial contra las personas que muestran la realidad, contra las sanciones que están imponiendo a las personas por simplemente pedirle a la policía que no los multe por bajarse el nasobuco para comer. Esto, bueno, pues lo tenemos y precisamente estamos teniendo para próximas horas que nuestros amigos estén alerta.
Las perspectivas, eso te iba a preguntar sobre la perspectiva en la web, para la web, sí.
Tenemos precisamente para las próximas horas el testimonio de un activista que reside en la localidad de Santi Espíritus, la ciudad cabecera de esa misma provincia, Adriano Castañeda, que en el día de ayer fue multado con el decreto ley 370, ley azote, por precisamente por lo que acabábamos de hablar y tú me preguntabas, por expresarse en las redes sociales, por captar situaciones en las redes sociales. Al final, Paul, todo se va relacionando, todo se interrelaciona y nosotros no somos nadie sin esas redes sociales y esos ciudadanos en Cuba que todos los días pues ponen comunicación con nosotros para mostrar lo que ocurre allá.
Idolidia Darias, muchísimas gracias. Martí en las redes, muchas gracias. Vamos a continuación, mis amigos, a revisar algunas noticias de América Latina. Con un despliegue militar recibirá el régimen de Maduro los cargueros iraníes que traen combustible a Venezuela. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Mientras el Pentágono dijo que no actuará para impedir la llegada de los cargueros iraníes que traen a Venezuela 1.500 millones de litros de gasolina, el régimen de Nicolás Maduro los recibirá con el despliegue militar que mantiene por la ejecución de los ejercicios Escudo Bolivariano desde la Orchila, como explicó Nicolás Maduro.
Con la prueba de sistema misilístico de máxima precisión para la defensa de las aguas y las costas de Venezuela.
James Story, designado embajador en Venezuela por Estados Unidos, teme que el régimen de Nicolás Maduro emplee la gasolina iraní como otro método de control social contra la población.
¿Hacia dónde va este petróleo, este gasolina, digo? ¿Va para el ejército, para vender en el mercado negro? ¿Van a tener ustedes acceso igual a los enchufados, a la gasolina? ¿La gasolina va solamente para el régimen, a las personas más cercanas o van para todos los venezolanos?
A través de la red social Twitter, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ya amenazó a los opositores que pretendan surtir con el combustible traído de Irán, asegurando que los someterán al escarnio público a través de las redes sociales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este viernes a dos altos funcionarios nicaragüenses por su respaldo al corrupto régimen de Daniel Ortega. Se trata de Julio César Avilés Castillo e Iván Adolfo Acosta Montalbán, a quienes la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, perteneciente al Tesoro, ha decidido el bloqueo de sus bienes y propiedades en suelo estadounidense. Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, está señalado como instigador de fuerzas paramilitares que reprimieron violentamente a la población nicaragüense durante protestas contra Ortega, con un saldo de 300 muertos. Acosta Montalbán, ministro de Hacienda, es responsable del apoyo financiero al régimen sandinista, según la OFAC. Además, amenazó personalmente a los bancos para que no participaran en una huelga a favor de la liberación de los presos políticos. Y la pandemia de coronavirus dejará millones de desempleados en América Latina, según el pronóstico de un organismo regional. Jorge Orellana tiene el informe.
Cerca de 11,5 millones de personas quedarán desempleadas este 2020 por la pandemia del nuevo coronavirus en América Latina. Así lo afirmó en un informe la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Internacional del Trabajo. Mientras el coronavirus continúa asolando toda América Latina con mayor rigor, con mayor fuerza. En Brasil seguirá aumentando los casos al igual que en el resto de la región, donde la mayoría de los hospitales ya no dan abasto para para atender más pacientes. Escenas dramáticas se viven, por ejemplo, en un hospital del norte de México, con médicos en primera línea de pandemia ayudando a los pacientes a luchar por sus vidas dentro de una sala de coronavirus en Monterrey. El jefe del Centro de Epidemiología del Hospital ABC, Francisco Moreno, dijo:
el problema es que esta pandemia requiere de dos situaciones. Requiere de terapia intensiva en un 40% de los casos y por lo tanto requiere de ventiladores y médicos que sepan manejar los ventiladores. No es el número de camas lo que realmente lleva a esto. Por eso tenemos saturados los hospitales que llamamos de primer nivel, los institutos nacionales de, salud, como cardiología, como enfermedades respiratorias, como nutrición, los hospitales de primer nivel del ISSSTE y del Seguro Social también están saturados. Los hospitales privados también están saturados, pero sí existen hospitales de segundo nivel y clínicas periféricas que los han abierto a una modalidad COVID, pero que no tienen los recursos, y esos son los que no se ocupan porque la gente no quiere ir a esos hospitales porque sabe que no tienen la capacidad de atenderlos.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Tom Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibet Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Luis Covarrubias y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeir. A las 12 y 31 minutos vamos de inmediato con nuestra segunda media hora de informaciones. En Holguín, a esta hora, la temperatura 30 grados centígrados, según muestra el termómetro, pero la sensación es de 34. El viento está soplando a 17 kilómetros por hora, hay un cielo cubierto, se nublará un poco más ahora temprano en la tarde, probablemente haya algún cielo de tormentas, irá despejando hacia la noche, pero se mantendrá parcialmente nublado. Pocas probabilidades de lluvia para esta tarde en Holguín. Vamos de inmediato con las informaciones de Cuba. La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, Mara Tecash, alertó sobre el estado de salud del preso político Silverio Portal, quien se encuentra confinado en la cárcel 1580 en La Habana.
Silverio Portal Contreras es un cubano que desde 2018 está cumpliendo una condena de 4 años de cárcel por su activismo político. Silverio está notablemente enfermo. Su familia reporta que sufrió isquemias estando en prisión y que tiene la mitad de su cuerpo paralizado. A pesar de su delicado estado, se le negó la licencia extrapenal o la libertad condicional. Desde el 23 de abril, su esposa no ha podido hablar con él. Tampoco ha recibido información clara sobre su estado de salud. Todo ello viola las reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. La familia de Silverio Portal tiene derecho a saber de su estado de salud. El gobierno cubano está en la obligación de proteger a Silverio, brindarle asistencia médica y demostrar compasión. Los presos políticos también son personas.
Por otra parte, el activista Joel Parson dio a conocer a través de las redes sociales el caso de un taxista en La Habana que resultó multado con el decreto ley 272 por quitarse el nasobuco para comer mientras estaba solo en su auto. Así lo describió a Radio Martí.
Esto es un muchacho que es taxista, él trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. No le dan almuerzo, no le dan merienda, no tiene permitido ir a su casa en el lapso del tiempo de trabajo porque a él le dan gasolina exactamente para los kilómetros que él va a trabajar, ¿no? Entonces el hombre está trabajando, pero en el lapso en que va a dejar a los clientes y vira de nuevo a recoger a otro en el hospital para volver a llevarlo, él se compra una galleta y está tratando de comérsela en el camino, pero un policía lo para, lo ve que no tiene puesta una sobuca, porque es lógico que no puede comer galleta con una sobuca. Y entonces le pone una multa de 150 pesos. Él le explicó la situación, que tenía tremenda hambre, que necesitaba comer algo porque estaba trabajando y no podía estar a las 7. El hombre le dijo que eso no era problema a él, no le interesaba. Y entonces, bueno, siguió con la multa. Él no protestó, ¿entiendes? No le faltó mucho respeto porque ahora estamos metiendo preso por desacato a cualquier persona que solamente insista en darle una versión de la situación. Entonces ya se fue, pero él pasó, ¿me entiendes? Por donde yo vivo, él me conoce y paró. Me dijo, mira, hermano, mira las cosas que tú hablas. Es verdad que uno no es que esté en contra de la revolución, tú me entiendes, pero mira esta situación, yo soy un hombre trabajador y mira lo que me sucedió. Me explica lo que le sucedió y le pregunto si me permitía yo publicarlo y me dijo que sí, que no había problema, que él no estaba haciendo nada malo y que es la verdad.
Por su parte, funcionarios de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social del régimen cubano retiraron la licencia de cuentapropista al plasticador, al periodista independiente Waldo Fernández Cuenca, una semana después de que un oficial de la policía lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El acoso del régimen contra los periodistas independientes cubanos sigue en ascenso y abarca todos los aspectos políticos, económicos, sociales, familiares y personales. Prueba de ello es lo ocurrido a Waldo Fernández Cuenca, quien fue despojado de su licencia de trabajador autónomo.
Esa era la vía de defensa que tenía Waldo, el sentirse protegido por una patente, entonces de acusarlo de que no tiene ningún trabajo. El MININ continúa usando una gama amplia, no podemos quedarnos tranquilos con que se trata de el 370, la única amenaza, ni se trata de los arrestos breves, la única amenaza.
Dijo Henry Constantin, vicepresidente para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
Las presiones de la seguridad del Estado van encaminadas a que el periodista deje su trabajo y, mejor aún, deje el país.
Inspectores de la Dirección Provincial de Trabajo, a donde fue citado este jueves el comunicador, le retiraron el permiso de cuentapropista una semana después de que el jefe de la policía en la zona del reparto sevillano del municipio habanero 10 de octubre, donde reside, lo amenazara con aplicarle la ley del vago por no tener vínculo laboral. En ese momento, Fernández Cuenca le explicó al agente policial que, además de periodista independiente, trabajo no reconocido legalmente por las autoridades, también tenía una patente de plasticador.
Me hicieron un informe ahí de las irregularidades que supuestamente que yo he cometido como cuentapropista de no poseer vales y facturas de materia prima con que debo trabajar.
Denunció Waldo Fernández Cuenca después de salir de la reunión con los funcionarios de trabajo. Este miércoles, el comunicador guantanamero Niover García Fournier recibió su segunda multa de 3,000 pesos bajo el decreto ley 370. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todos los que escuchan estos comentarios y las informaciones que comparto con ustedes sirven para demostrar la falsedad de los dirigentes de esa dictadura fracasada en el tema de que hay escasez de alimentos por culpa del bloqueo norteamericano, como ellos se refieren al embargo comercial de los Estados Unidos. Tenemos el ejemplo reciente de la saga del pollo. La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, trató el tema en la mesa redonda. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Ruiz Fernández, como les dije ayer, también lo hizo, pero ninguno de ellos dos dijo de dónde procedían esas más de 15.000 toneladas de pollo. En total, el gobierno cubano ha adquirido unas 37.000 toneladas de pollo por un valor aproximadamente de unos 35 millones de dólares. Estas informaciones las publica el gobierno de los Estados Unidos todos los meses. Por esa razón, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, admitió en la mesa redonda que Estados Unidos exportaba alimentos a Cuba, pero calificó de con condiciones muy onerosas los términos de las compras, pues Cuba tenía que pagar por adelantado. Entonces, señor Mamieca, ¿por qué claudican frente al enemigo y no compran en otro país? Yo les diré la razón, porque le deben a todos los países que pudieran venderle alimentos, y entonces tienen que tocar las puertas del imperialismo, que no les dan crédito, porque saben que el modelo económico comunista está fracasado y que no pagan. La dictadura ha vivido de la limosna internacional. Dice Mamieca que las condiciones que le imponen los Estados Unidos no satisfacen al régimen cubano. Pues que le compren a otros países, a ver quién les vende. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:39, la temperatura en Matanza, 27 grados centígrados, el cielo está cubierto en este momento, hay cielo de tormenta, las sensaciones de 30 grados centígrados. El viento está soplando a 10 kilómetros por hora, a esta hora, como les digo, cielo de tormenta, llovizna, lluvia, va a seguir así durante todo el transcurso de la tarde, de la noche y de mañana, así es que atentos todos mis amigos matanceros que el cielo va a estar cerrado este fin de semana. Vamos de inmediato con las noticias que corresponden a América Latina. Brasil superó este viernes a Rusia como el segundo país del mundo con mayor cantidad de casos de coronavirus tras reportar un total de 330.890 infectados. De esta forma, el gigante sudamericano solamente aparece detrás de los Estados Unidos en cuanto a casos. El Ministerio de Salud de Brasil informó además de 1.001 muertos en un solo día, para sumar un total de 21.048 fallecidos. Por otra parte, en su peor día desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, el pasado 6 de marzo, Colombia alcanzó este viernes un récord diario de contagios con 801 nuevos infectados y 300 muertes. Quiero decir, perdón, corrijo, 30 muertes según datos del Ministerio de Salud. Con estas cifras, el país llegó a 19.131 enfermos de COVID-19 y los fallecidos son 682, mientras que hay 144 nuevos recuperados que elevan a 4.575 el total de pacientes que superaron la enfermedad. Y el gobierno argentino extendió hasta el 2 de junio el plazo para un canje de deuda y mantiene arduas negociaciones con los acreedores. Jorge Orellana tiene el informe.
Argentina extendió hasta el 2 de junio el plazo para un canje de deuda que vence el viernes. El primer plazo para el monto de 66.000 millones de dólares había sido establecido para el 8 de mayo y a falta de un acuerdo fue extendido hasta el viernes cuando vence el plazo de intereses de bonos globales por 500 millones de dólares. Se da por descontado que ese pago no se realizará porque el gobierno argentino incluyó los tres títulos del vencimiento denominados 2021, 2026 y 2046 dentro del plan de la reestructuración y considera esta fecha de pago como anecdótica según el propio Ministerio de Economía. La extensión del plazo de negociación por apenas 10 días parece mostrar que el gobierno argentino y sus acreedores están cerca de un acuerdo. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo:
"Nos vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos. Yo quiero que el mundo nos vea como un país honorable y ningún.
De ocurrir el impago, será la novena vez que Argentina cae en default en toda su historia. El presidente Alberto Fernández, en el poder desde diciembre, afirmó que Argentina está en default desde hace muchos meses. El gobierno argentino extendió la discusión y entró en el terreno del default blando, mientras Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía continúan negociando contra el reloj para lograr un acuerdo. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y la Fuerza Armada de Venezuela realizó maniobras militares en una isla ubicada al norte de ese país. Pedro Corzo conversó con un ex militar venezolano en el exilio y preparó el siguiente reportaje.
La Fuerza Armada de Venezuela realizó maniobras militares en una isla ubicada al norte del país, unas operaciones que, en la opinión del capitán de navío exiliado, el venezolano Bernardo Jurado, no tienen relevancia alguna por el deterioro al que han llegado los institutos armados del país.
No, absolutamente no. El primer enemigo que tienen las Fuerzas Armadas son ellos mismos, ¿no? Son individuos que no tienen ningún tipo de doctrina. En 20 años se ha diluido toda la doctrina que nosotros logramos hacer en 60 años de estudio y en 60 años de experimentos técnicos. Y, por supuesto, estos individuos, estos comunistas, han hecho de las Fuerzas Armadas una suerte de montonera, informe, una chusma insurrecta que, pues, visten un uniforme por casualidad y por obra y gracia del Espíritu Santo, pero no sirven para nada en ninguna de las fuerzas, ni hablar de la Guardia Nacional, ni hablar del Ejército, mucho menos la Fuerza Aérea y la Armada de Venezuela.
Según Jurado, el deterioro político, económico y social de Venezuela es tan agudo que se puede comparar con Somalia.
Pero se ponen interesantes las cosas, porque sin esa gasolina, ya Venezuela está parada, por cierto. En Venezuela, está peor que Cuba hace un rato largo. En Venezuela no hay comida, no hay gasolina, no hay agua y no hay luz eléctrica. De manera que esto es un país que se ha ido al medioevo, un país medieval, somalí, tal vez, sería la acepción más parecida a lo que yo puedo compararle. Somalia es muy similar a Venezuela en estos momentos.
Irán lleva semanas enviando combustible a Venezuela, motivo por el cual la oposición a Maduro dice que esta cooperación es un nuevo reconocimiento de que los chavistas destruyeron la industria petrolera nacional. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y durante la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Kelly Craft, abordó la situación en Venezuela y denunció la interferencia del amplio aparato de inteligencia de Cuba en ese país. Desde la Organización de las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez preparó el siguiente reportaje.
Kelly Craft afirmó que la sesión del Consejo de Seguridad se debía a una carta de lo que calificó como el régimen ilegítimo de Maduro, con acusaciones irreales y falsedades demostrables. La embajadora estadounidense Craft señaló que por segunda vez en un mes, los colegas rusos acomodaban el mal hábito de sus clientes venezolanos de culpar a los demás por sus propias decisiones atroces. Craft dijo que desde el 2018, el régimen corrupto, criminal e ilegítimo de Nicolás Maduro ha permitido el asesinato extrajudicial de 7.000 de sus ciudadanos, gobierno que emplea además el alimento como un arma política. Al referirse a la llamada Operación Gideón, la embajadora Kraft dijo que tanto el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo se han manifestado claramente que Estados Unidos no está involucrado en tal intento, que Estados Unidos no ha ingresado a Venezuela y rechaza categóricamente toda afirmación al respecto. Kraft reiteró que Estados Unidos no estaba involucrado en la supuesta incursión armada del 3 y 4 de mayo, al añadir:
We encourage the council to look closely into the role of the Maduro regime in creating this supposed crisis.
Alentamos al Consejo a que mire muy de cerca el papel del régimen de Maduro en crear esta crisis.
And especially into interference by the vast Cuban intelligence apparatus in Venezuela.
Y especialmente a la interferencia del amplio aparato de inteligencia cubano en Venezuela. La embajadora Kelly Craft reiteró el llamado del presidente Juan Guaidó porque se investiguen los asesinatos extrajudiciales, los arrestos en masa, el uso de la tortura que han resultado por la represión de Maduro. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:47 minutos, Santa Clara, 28 grados centígrados, la temperatura, la sensación 31, viento a 15 kilómetros por hora, el cielo está cubierto, se mantendrá así durante la tarde, puede haber tormentas y hay pronóstico de lluvia. Eso para mis amigos en Santa Clara. Noticias del mundo. La Unión Europea organiza conferencia internacional de solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. José Luis Ramos tiene la noticia.
La conferencia organizada por la Unión Europea y España, con el apoyo de las agencias de la ONU para las Migraciones y los Refugiados, ACNUR, busca movilizar recursos para ayudar a la población desplazada y las comunidades de acogida, según explicó el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La videoconferencia de donantes tendrá lugar el 26 de mayo.
El objetivo es claro: reforzar los programas humanitarios, de protección y de integración, de los que dependen la vida y el bienestar de venezolanos, refugiados y migrantes, así como apoyar a los países de acogida en su respuesta a la crisis.
La celebración de esta conferencia se adoptó citó durante un evento organizado en Bruselas en octubre de 2019 por la Unión Europea y Naciones Unidas para llamar la atención sobre la crisis de migrantes venezolanos, la segunda más grave por detrás de la de Siria.
Se trata de la segunda mayor crisis de desplazamientos en el mundo después de la de Siria. Muchas familias venezolanas han perdido sus hogares, sus ingresos y carecen de acceso a los servicios básicos de sanidad, vivienda, educación.
La Unión Europea alerta a la comunidad internacional sobre esta crisis sin precedentes, destacó Borrell.
Hoy, más que nunca, nuestra movilización es necesaria. De nuestras acciones depende el futuro de 5 millones de personas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, en entrevista con el periodista Tomás Cardoso, analiza la movida del gobierno cubano al pedir la postergación del pago de la deuda con el Club de París hasta el año 2022.
El gobierno solicitó oficialmente a los acreedores del Club de París la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad. Una petición justificada por la grave crisis económica actual. Sobre el tema, pues vamos a darle la bienvenida al profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo, directamente desde Valencia, España, para nuestro programa. Bueno, el señor Ricardo Cabrisa, el hombre que maneja la finanza del exterior de la República de Cuba, anunció que el gobierno cubano ha pedido la suspensión hasta el 2022 del pago de la deuda cubana con esa entidad, una justificación, según usted, por lo que escribió en Cibercuba, justificada por la grave crisis económica actual. ¿En qué estrategia anda el gobierno cubano? Según dice el profesor Elías Amor en un artículo publicado en Cibercuba, el gobierno esquiva el default. ¿Cuál es la estrategia?
Tenemos que reconocer una habilidad extraordinaria al gobierno cubano en esta operación, Tomás. Básicamente porque, fíjate, han conseguido algo que desde el año pasado, cuando se anunció el impago del último trimestre del año 2019, los mercados apuntaron todos ellos hacia el default de la economía cubana, es decir, una situación en la que hay una, digamos, imposibilidad de pago de la deuda que arrastra unas consecuencias realmente graves para quien cae en esa situación. Pero de pronto surgió el COVID-19 y apareció una situación en la economía mundial compleja en la que, bueno, no solamente Cuba, 77 países del mundo se encuentran altamente endeudados y han sido investigados por el Institute of International Finance, que es una organización de esas las que atacaba Fidel Castro con virulencia, ¿verdad? Cuando en sus tiempos Fidel Castro atacaba al Fondo Monetario Internacional y atacaba al Banco Mundial. Y esta organización ha pedido a los acreedores que se muestren compasivos con estos países altamente endeudados y que no vayan a exigir un default, sino que negocien otras condiciones más favorables. Y de pronto Cabrisas, que ya desde el año pasado, insisto, antes del COVID, no iba a pagar los intereses de la deuda y había pedido ya que se retrasara el plazo, se ha acogido a esta fórmula. Una fórmula que, bueno, beneficia lógicamente a numerosos países que están altamente endeudados, muchos de ellos próximos a estar en condiciones de recibir ayuda humanitaria procedente de Naciones Unidas. Y los acreedores, en este caso el Club de París, lo que ha hecho ha sido entender esta recomendación de esta institución financiera internacional, el IIF, y han aceptado esa propuesta de Cabrisas de no pagar nada hasta el año 2022, lo cual significa una victoria en esta larga batalla, ¿verdad?, en esta larga guerra, una victoria parcial, porque Cuba no va a tener problemas de deuda, que tampoco es que sea gran cantidad, son 80 millones de dólares al trimestre, pero bueno, no va a tener que pagarlos hasta el año 2022. Y eso gracias precisamente a esas instituciones a las que el régimen comunista cubano siempre ha atacado de una forma absolutamente desproporcionada. A ver si esta vez, en lugar de atacar, lo que hacen es reconocer la importancia que tienen esas instituciones donantes, que lo que han hecho ha sido facilitar a quien no paga las condiciones para que pueda sobrevivir durante unos años.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Mis amigos, a esta hora la Universidad Johns Hopkins, Universidad de Medicina, ha actualizado las cifras con respecto al coronavirus a nivel mundial. El total confirmado en el globo es de 5.244.728 casos, con 338.837 personas fallecidas y recuperadas 2.076.556 en 188 países. A continuación, en su segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla hoy sobre el cortisol.
Hola, hola, sea usted bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. ¿Ha escuchado usted hablar del cortisol? Es una hormona que la necesitamos para estar alertas, para protegernos y para que en los momentos en que enfrentamos un reto nos haga sentir que sí somos capaces de hacerlo y en ocasiones de salir airosos. Cuando los niveles de cortisol se disparan, tenemos dos opciones, huir o pelear. Esta hormona se produce en las glándulas suprarrenales que están ubicadas en la parte superior de cada riñón que tenemos nosotros. Ahora bien, ¿quieres saber cuál es la función regular del cortisol en nuestro cuerpo? Le cuento. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, o sea que dependiendo de los niveles de cortisol, es como nuestro cuerpo maneja el uso de todo lo que comemos. También regula los niveles de inflamación en el cuerpo, controla la presión sanguínea, equilibra los niveles de azúcar en sangre, lo que es lo mismo los niveles de glucosa en sangre. Controla nuestro ciclo de sueño y de vigilia, o sea, los ciclos de sueño y de estar despierto. Ayuda en el equilibrio de la sal y el manejo del agua en el cuerpo. Contribuye con nuestra memoria y la concentración mental. Eleva la energía realmente para que podamos manejar el estrés. Sin embargo, todas estas maravillas son cuando tenemos esta hormona del cortisol en niveles que podemos llamar balanceados. Cuando los niveles de cortisol son muy elevados, entonces todo lo que hablamos se convierte en nuestro enemigo, porque el cortisol es el responsable de los niveles de estrés. Cuando estamos estresados, lo que llamamos el estrés crónico, los niveles de cortisol se mantienen muy altos y por mucho tiempo. Esto quiere decir que en ese estado de lucha o pelea interna, que a veces ni nos damos cuenta, todos los sistemas que no son indispensables para la supervivencia están bloqueados. Y realmente esto afecta a todos los órganos y sistemas a todos los niveles cuando existe este bloqueo causado por los altos niveles de cortisol. Aquí es cuando bajan nuestras defensas y nuestra inmunidad y esto hace que la persona se enferme con mucha frecuencia. Aquí es cuando la persona padece de ansiedad, de depresión, de insomnio, de trastornos respiratorios, de problemas gastrointestinales, de úlceras gástricas, de salto en el estómago, de dolor de cabeza como migraña, afecta el corazón, la persona comienza a engordar y no sabe ni por qué, y todo eso es causado por los niveles altos del cortisol que producen el estrés que hace que se desequilibren todos nuestros sistemas y nuestros órganos. Tenga esto en cuenta, tenemos que aprender a manejar el estrés para que nuestros niveles de cortisol estén balanceados, porque si no nos estamos autodestruyendo y autoenfermando. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y en información deportiva, mis amigos, la primera división del fútbol español, llamada La Liga, puede volver a la acción a partir del 8 de junio después de ser interrumpida por la pandemia de coronavirus, dijo hoy sábado el presidente de España, Pedro Sánchez. Todo el fútbol organizado en España se suspendió provisionalmente el 12 de marzo, aunque los clubes de las dos divisiones principales ya han regresado al entrenamiento grupal. Y con más información de deportes a continuación, Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de este fin de semana. Y este sábado 23 de mayo en horas de la noche en Corea del Sur continuó desarrollándose la Liga Profesional de Béisbol, lo que se conoce como la KBO. Y este sábado los equipos Catawissa, donde lanza el habanero Odris Amer de Spain, y los Ositos de Dosan, el actual campeón, donde milita el cubano José Miguel Fernández, triunfaron en sus partidos sabatinos. El Dino se mantiene en primer lugar, seguido por los mellizos LG. Dosan aparece en tercer lugar, empatado, y segundo y tercer lugar con los mellizos, en tanto el equipo de Odris Amer de Spain. El Catawiz figura número 7 con récord de 7 victorias y 9 derrotas. Este sábado, el equipo de Dosan derrotó 10-6 al equipo de Samsung. Y aquí el cubano José Miguel Fernández volvió a destacarse. Tremenda noche sabatina para Fernández. Se fue de 5-4 con su cuarto jonrón. Impulsó una y anotó dos. Y ahora con este resultado, el yumurino Fernández, un ex miembro del equipo de Matanzas y también del equipo Cuba, batea para un promedio ofensivo astronómico, 476, que lo coloca como líder de bateo en la Liga de Corea del Sur. Ya tiene un total de 34 hits, 4 jonrones y ha impulsado ya 20 carreras. La victoria fue para el dominicano Raúl Alcántara. En la jornada del viernes, el cubano José Fernández se fue de 4-3, un sencillo, su séptimo doble y su tercer jonrón en la victoria de su equipo. En tanto, el habanero Odris Amar de Spain tuvo otra excelente apertura en la victoria del equipo Catawiz, aunque no tuvo nada que ver con el resultado del partido. Odris Amar sigue con una victoria sin derrota en la Liga de Corea del Sur.
Punto final a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. El ingeniero Toma Dariaga en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, en la edición Luis Covarrubias y en la voz informativa este servidor Paul Sfeir. Los invitamos a continuar en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.